El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro. Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano, su podcast favorito ahora en YouTube. ¿Cómo estás, mi Richard?
El podcast favorito de todos, ¿no? De todo México.
Sí, además. Tengo a Pau. ¿Cómo estás, Pau?
Ay, muy bien, muy feliz de estar contigo ahora, digo, porque ya no nos había tocado juntos.
Ya no, ya no.
Bien, muy contenta hoy, como todos los lunes, y feliz por la invitada que tenemos hoy.
Hoy, antes de irnos hasta Coapa a echarnos unas caguamas afuera ahí de la banqueta, yo les quiero hacer una pregunta a Ricardo y a ti, que es, ¿en algún momento han pensado, claro, tú a nivel profesional y Richard y yo, a nivel la liga de Texcoco, ¿no? Pero, sí. Pero ¿han pensado en alguna vez en dejar el fútbol?
Yo he pensado a qué edad me retiraría de este gran nivel que traigo, ¿no? De estas ligas dominicales, pero no de dejarlo completamente en este punto, ¿no? De decir, ya lo tengo que dejar, porque no. De hecho, más bien quiero regresar porque con todo esto del encierro no he jugado durante 7 meses, ¿no? Entonces, sí, la neta ya lo extraño muchísimo.
Está gacho. Pau, ¿tú?
Yo, sí, pues bueno, como bien saben, cuando volví de Tampa, yo al final volví para ya no jugar, en teoría, y pues ser una politóloga normal. y luego nació la liga, entonces, o sea, yo técnicamente, yo sí tomé la difícil decisión de dejar de jugar en algún punto, pero pues bueno, la vida me dejó el fut ahí, y pues bueno, lo volví a tomar.
En realidad yo he pensado en dejar el fútbol varias veces, sí. Pero hoy quisiera presentar a nuestra invitada que nos trae una historia de muchísima fuerza, de muchísimo talante, aguante.
Carácter, además.
Carácter, y que además es divertidísima en el Twitter y en realidad es una gran, gran portera. Querida Renata, Renata Maciarelli, bienvenida. Bienvenida a Historias del Llano.
Muchas gracias a todos. Espero que estén teniendo una excelente noche. Yo estoy muy emocionada de estar aquí y nada, qué bueno que sea algo que me caracteriza, lo que publico en Twitter.
Sí, yo la paso muy bien siguiéndote. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia del Llano? ¿Qué nos vienes a contar hoy acá en los micrófonos de Apuntes de Rabona?
Pues justo que estás hablando de si alguna vez considerar dejar el fútbol, yo creo que una de las cosas que más ha marcado mi carrera y que más me ha hecho pues ser la persona y jugadora que soy hoy en día son las lesiones que he atravesado a lo largo de mi carrera y los retos que han venido y las cosas que pues me he perdido y las cosas que han venido después de, ¿no? De todos esos retos. Yo he tenido 3 cirugías de ligamento cruzado, entonces pues tú sabes que esas no son cualquier cosa, no son mucho tiempo fuera de la cancha, es un dolor no solo físico, no, sino mental.
Ajá. O sea, mínimo como 9 meses, o sea.
Sí, pues son de ley, son 6 meses, ¿no? Si bien te va. Yo, la tercera cirugía que tuve fue pues en una rodilla. Ya no tengo 3 rodillas, entonces una repetí. en esa tuve que, fue mucho más tiempo, ¿no? Fueron, creo que un año por ahí que no podía entrar en competencia todavía, entrenaba, pero luego se resintió un poco, entonces fue muy difícil, fueron cosas que marcaron mucho, no solo hoy en día el carácter que tengo, sino lo mucho que aprecio lo que hago hoy en día, ¿no? Lo mucho que cuenta para mí el estar sano y poder jugar.
Claro. No, pero además, tal vez para darle contexto a la gente que nos ve, tú tienes 23 años, ¿correcto?
¿Me tengo que hablar?
23, tienes 23 años.
Sí, 23 años.
O sea, una futbolista muy joven, realmente, 3 lesiones. ¿Cómo? Cuéntanos un poco más a detalle, ¿cómo fue la primera lesión? ¿En qué momento fue? ¿Tú estabas ya en América o cómo fue este proceso?
Pues la primera vez no estaba en América, de hecho estaba jugando para Chivas.
Es que tú eres de Jalisco.
Estamos hablando de... Sí, yo soy de Guadalajara, entonces estamos hablando de hace que 6, sí, 6 años, creo, en donde no había una liga, había varias ligas para nada profesionales. Entonces, sí, había muy pocos equipos que tenían la seriedad de tener un equipo femenil, y Chivas era uno de ellos, ¿no? Todo el mundo sabe que yo soy de cuna atlista, pero Atlas no tenía un equipo femenil, entonces me tocó estar en Chivas. Y pues como jugábamos varios partidos a la semana, era entrenar toda la semana, se vino la primera lesión, y justamente la primera lesión ni siquiera fue jugando de portera. Era tan, te estoy hablando de nada profesional la liga, porque me tocó jugar de delantera ese partido porque no nos completábamos. Y en un sprint valió queso, y ahí se vino la primera lesión.
Eso está muy fuerte, ¿no? La gente es muy cabrón. Pero a ver, yo quiero preguntarte eso porque me parece que muchos pasamos por esta etapa, por la edad en la que dices, ya no voy a ser futbolista profesional, ¿no? Me voy a tener que dedicar a jugar con mis cuates, con mis amigos los fines de semana o entre semana. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa por la cabeza de una futbolista ya profesional cuando te lesionas, esta última lesión, por ejemplo, y saber si vas a continuar o no? O sea, ¿a qué te aferras? O sea, ¿qué es lo que te impulsa a querer seguir? Porque de pronto dices, pues ya son 3 lesiones, ya estoy salada, ¿no? Ya es mala suerte, o qué fregados pasa con eso, ¿no?
Sí, mira, yo creo que la segunda vez que me pasó, casi dejo el fútbol, porque yo decía, por lo mismo de que no había una liga, por lo mismo de que yo veía muy difícil después de 2 lesiones pensar en China, o sea, la única opción es alguna vez ir a Europa o a Estados Unidos, y es muy difícil no recuperarte de 2, y mi familia fue la que me empujó, casi me obligaron a seguir jugando, porque me decían, es que no te creo que ya no quieras jugar, o sea, tú, a ti te encanta esto, y ya sabemos que es muy difícil recuperarte, pero sabemos que todavía tienes en ti el seguir jugando. Y ya hablando, ¿qué pasa por tu cabeza cuando pues el fútbol ya es tu carrera, ¿no? Ya es de ganas de eso, y sí. A mí, por ejemplo, me pasó en Estados Unidos la tercera lesión, y fue las que yo creo que más me pegó anímicamente, porque fue justo durante un proceso sub-20 y me terminé perdiendo el Mundial en Nueva Guinea. Entonces, el Mundial en Nueva Guinea, mis 2 temporadas con la universidad, porque te digo que esa duró mucho más tiempo. Entonces, yo me acuerdo que justo después de que me operaron, caí en una depresión cabroncísima. Te estoy hablando de que no comía bien, en la escuela casi me corren por las calificaciones que estaba teniendo. Yo estaba así de que ya no quiero estar en Estados Unidos, yo me quiero ir a mi casa, yo ya quiero dejar todo, ¿no? O sea, yo sé que tenía un contrato ahí para jugar mi universidad, y sí, que tenía,
y por
que
la estar beca ahí.
Ajá, por la beca, ¿no? Que era prácticamente tu salario, pues. Y yo decía, es que ya no quiero estar aquí, es pesadísimo, no puedo hacer lo que me gusta. Tenía que ir a entrenar y las veía jugar, y yo, o sea, todo limitada. Yo decía, ¿cuándo fregados me van a quitar esto? Estaba frustradísima. Entonces, pues sí, te pega muy, muy, muy cabrón, pero mi familia otra vez fue la que me tuvo que empujar. Mis amigas me decían, es que tú, yo sé que tú estás pensando en, es muy difícil. Por ejemplo, en ese momento yo pensaba en el proceso sub-20, y yo decía, es que, puta, o sea, llegar a la selección mayor es casi imposible. Como esta era mi última oportunidad de mostrar en la sub-20, ¿no? Era, o sea, fácil, pues, o sea, llegar a la selección. Y yo decía, está muy difícil, hay porteras muy grandes en la mayor, va a estar muy difícil. Entonces yo ya valió, la selección ya se acabó para mí, es demasiado difícil. Y mis amigas me decían, no es cierto, o sea, sí es difícil, pero está totalmente al alcance de lo que tú has demostrado hacer, ¿no? Tú tienes el carácter para sacarlo. Entonces, sí, yo creo que si no tuviera esa red de apoyo de mi familia, de mis amigos, no hubiera podido salir ni de la segunda y mucho menos la tercera.
No, o sea, mira, justo escuchando tu historia, nos comentas que la primera lesión fue como hace 6 años, lo que quiere decir que las 3 lesiones fueron bastante seguidas, y que la última te tocara justo fuera de tu casa, lejos de tus amigos, o sea, más cercanos en México. Y te quería preguntar, porque justo estabas en Estados Unidos, no sé en qué uni jugaste, pero ¿cuándo te tocó la creación de la liga? ¿Estabas allá? ¿Estabas acá? quizá la creación de la liga fue lo que te impulsó a seguir en la última lesión. No sé cómo estuvo ese paso, por ejemplo, de Estados Unidos para acá.
Sí, no. Yo ya estaba en mi segundo año, justo mi segundo año, a la mitad de la temporada más o menos.
Ok.
Y ese mismo año, en enero, se creó la liga.
Okay.
Bueno, o sea, no ese mismo año, sino ese mismo año escolar, me refiero.
Claro.
Se creó la liga y yo recuerdo estar todavía lesionada y ya tenía pláticas con en ese entonces el profe de Atlas y yo ya estaba así de que me emocioné otra vez, ¿no? Así como, ay, ya hay posibilidad otra vez, ya hay, o sea, apenas iba a salir la, ¿qué fue? La copa, ¿no?
La copa.
Sí, la copa fue primero.
Y, ajá, y yo ya, sí, yo pensaba, ay, o sea, hay más fútbol, ¿no? O sea, yo pensaba, es que la universidad y después, ¿qué? O sea, tendría que irme a Europa, pero si no estoy teniendo minutos ahorita por la lesión, ¿cómo fregado voy a hacer
para irme,
que me
claro.
crean que juego, ¿no? Sí, entonces, fue difícil la creación de la liga. Yo creo que también fue definitivamente una de las razones por las cuales yo pude seguir con ese sueño de seguir jugando y te digo, finalmente, pues se dio que al graduarme me buscara al América. Nos buscáramos, nos encontrábamos por ahí, entre confusiones, pero pues resultó y poder seguir jugando después de todo esto.
Tengo una pregunta, Renata. ¿Cómo perder el miedo a volver, ¿no? Porque yo me acuerdo, me gusta mucho el fútbol, no a nivel profesional, pero amateur. Y en algún momento me lastimé muy gacho de la espalda y estuve como un año sin jugar, ¿no? Y me acuerdo del miedo de lo que era cada vez que pisabas y sentías tantito y ¡ah! Qué difícil situación porque te paraliza un poco, es muy difícil agarrar confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo superaste ese miedo, ¿no? Que debe ser brutal, de decir, otra vez me puedo volver a lastimar en cualquier momento.
Es muy difícil y yo creo que es lo más difícil de la lesión, volver a jugar como jugabas antes o volver a ser como la jugadora que tú recuerdas, ¿no? Es muy frustrante saber, me imagino, la espalda es otro rollo, ¿no? Siento que es mucho más complicado que la rodilla, pero sí, te entiendo completamente y justo ahora recordando a Dianita González, cuando apenas estaba regresando a cancha, porque ella antes tenía su lesión de rodilla, me acuerdo que estaba corriendo alrededor de la cancha y me preguntó, oye, ¿tú tienes ya lesiones de rodilla, no? Le dije, sí. Y me dice, oye, ¿cuándo voy a sentir mi rodilla otra vez como antes? O sea, ¿cuándo va a ser normal? Y le dije, nunca. Y te quedó así como, ¿cómo? Y le dije, pues es que nunca, o sea, tienes que acostumbrarte a esta nueva rodilla que vas a tener porque va a tener no solo lo estético, ¿no? Que tiene su cicatriz y te vas a tener que acostumbrar al que cuando llueva vas a pronosticar los tiempos climáticos, vas a acostumbrarte a conocer cómo pegarle otra vez, vas a acostumbrarte a hasta, por ejemplo, yo perdí un poquito la sensación en la rodilla de cierto lado, o sea, te estoy hablando de la piel, ¿no? Así poquito, o sea, se siente, te acostumbras a esta nueva rodilla, le dije, pero eso no quiere decir que vas a ser peor jugadora, sino, o sea, que vas a ser un poco diferente. Entonces yo creo que eso fue lo que tuve que aprender desde la primera lesión, ¿no? Que tenía ese miedo de que, chin, voy a poder seguir brincando como lo hacía, porque pues de eso hago, ¿no? Todo el tiempo en la cancha tengo que estar brincando. Y pensando también en los despejes largos, todo eso, yo decía, ¿cómo? O sea, es mi derecha, o sea, ¿cómo voy a hacerle? Y llegué a una conclusión, yo creo que después de la primera lesión llegué a una conclusión de que siempre que tenía un reto tan grande, llegaba una cosa después cabroncísima y muy buena para mí. La primera vez que me lesioné, justo después de que me dieran de alta pues para volver a jugar, fue mi primera convocatoria, fui a una visoría con selección nacional, con la sub-17 y quedé. Después de la segunda me voy a Estados Unidos, después de la tercera termino en México jugando profesional, entonces ya en mi cabeza como que yo ya
próxima fractura es al mundial.
Quiere decir que te falta una para dar el brinco a Europa, ¿no? Así como, espera, me tengo que lastimar, aguanta.
Sí,
por ese camino, por favor.
Entonces yo ya mentalmente ya ya tengo así como que cada vez que hay un reto muy, muy cabrón, y lo hablo en todo, ¿no? O sea, desde cositas chiquitas como de, ching, no he jugado, ching, no me están saliendo las cosas, siempre es pensar así como de que, ah, pero lo que se viene ha de estar cabroncísimo, porque me estoy preparando y, o sea, todo esto como que el karma me lo va a recompensar. Esa es como mi idea, es como pensar, sí, por ahorita puede estar un poco difícil, pero después pueden llegar cosas muy, muy buenas. Y ahí es lo que me ayudó a perder el miedo, así como a esa experiencia de saber de que, ching, ya me ha pasado y sí está de la fregada, pero ya ha salido de esa y se han venido cosas muy buenas, entonces se pueden venir cosas todavía mejor.
No, claro, no, o sea, y yo creo que va a sonar súper super cursi o súper dramático lo que voy a decir, pero creo que cuando te lesionas, aprendes a vivir con dolor, ¿sabes? O sea, porque justo, o sea, luego creo que mucha gente que no se ha lesionado, cuando le pasa por primera vez, o sea, justo como con Diana, ¿no? Como que la primera pregunta es, bueno, ¿y cuándo voy a dejar de sentir? Y es como de, creo que no vas a dejar de sentir dolor. O sea, como que sí tienes que tener en mente que si ya te rompiste algo, es simplemente volver a nacer, si lo quieres ver así. Sí, y sí, sí. Justo lo que dices, ¿no? Que quizá, si bien hoy puedo estar en el hoyo, no puedes dejar que el dolor de la situación o el dolor de lo que pasó, pues, porque creo que siempre al final del día va a estar el arco iris, ¿no? Entonces, pues qué padre, o sea, y digo, no es nada sencillo, o sea, digo, yo conozco a mucha gente que desde la primera lesión tiran la toalla y es increíble contar con un testimonio de alguien que dice, bueno, a mí me han operado 3 veces y ahorita, pues soy la portera del América, ¿no? Entonces, digo, qué padre, digo, o sea, digo, ya te tenía mucho respeto, pero yo creo que hoy, te tengo mucho más, digo, no quiere decir que no voy a buscar meterte gol en la última jornada, pero, no manches, qué padre, Renata, la neta.
No, sí, como tú dices, volver a, y es una forma muy bonita de verlo, o sea, como volver a nacer como jugadora, yo creo que es, me comparo mucho, siempre trato de compararme como la jugadora que era en 2014, ¿no? Que fue 2015, que fue el Mundial Sub-17, y la jugadora que estoy hoy en día, y dices, ay, güey, qué cambio tan, tan fuerte, ¿no? Porque yo me acuerdo que en ese entonces yo creía que era, o sea, wow, ¿no? Y ahora pienso en los errores que tenía, o en las cosas que no sabía, en las cosas que he aprendido, que sigo aprendiendo hoy en día, y digo, estaba bien mensa, güey, ¿cómo es posible? Sí, o sea, dices, no, y espero que en 5 años voltee desde el Barcelona, estoy volteando a ver y en el América era bien mala, güey, ¿cómo es posible? O sea, eso es lo que uno aspira, así como seguir reinventándose como jugadora y seguir creciendo, y lo que tú dices, ¿no? Mucha gente se anima después de tantas lesiones, una de ellas, por ejemplo, tengo en la mente a Nayi Rangel, que le ha tocado vivir varias veces, y como tú dices, no es fácil, yo me acuerdo la primera vez que me lesioné, vengo de una familia que tiene historia con los ligamentos cruzados, ¿no? Mi papá, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi otro primo. Entonces, la experiencia de toda la familia ahí en el hospital. Ay, ¿cómo sientes? Y ya sentiste esto, sí, yo también lo sentí, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi primo me visitó y yo estaba así con las vendas y todo así tirado en mi cama. Y me puso un video de Ronaldo. De Ronaldo Chivo, Nazario, que tuvo tantas lesiones también de ligamento cruzado y todo lo que logró, ¿no? O sea, se lesionó y se fue a jugar y fue campeón en Italia y se lesionó y fue campeón del mundo y otra vez. Entonces, eso también, o sea, ver las cosas que puedes lograr después de una lesión de ligamento cruzado te motiva.
No, claro. Además, un poco siguiendo la metáfora que hacía Pau. La lesión es como una especie de problema muy grande en tu vida, ¿no? De un bache, un obstáculo que hay que superar. Y tú, y nos dices ahora, pero tu carrera es testigo de una pequeña receta, ¿no? Mucha serenidad, mucha paciencia, mucha tolerancia a la frustración y una gran capacidad para adaptarse, ¿no? Decir, ok, bueno, esto va y cómo aprovecho esto, cómo le doy la vuelta para mejorar, ¿no? Entonces esto ojalá nos pueda servir a todos y a todos en tiempos de pandemia, ¿no? Como decir, puta.
Claro.
Pues la pandemia es como una pinche lesión gigantesca, ¿no?
Ajá. De ligamento cruzado.
Peor que otra, mejor que otras, pero ¿cómo nos das una receta
desde el fútbol? El mundo se acaba de joder la rodilla.
Sí, exactamente. Sí, ¿no? Nos chingamos la rodilla. ¿Cómo podemos salir? Entonces creo que tu historia es muy, muy rica, Renata. Muchas gracias.
No, no, de nada, y qué bonita forma de verlo, ¿no? O sea, como tú dices, sí te da una tolerancia a la frustración que sí, hoy en día me ha ayudado para, pues, muchas cosas en lo futbolístico, y ojalá les sirva a ustedes, a los que están escuchando, también a ver que, pues, es que todo el mundo va, o sea, pasa por ese tipo de cosas, y decirles que, pues, pueden sobrepasarlas, y que siempre, después del bache, se viene el pago del gobierno por la llanta, ¿no?
Se viene el jóvenes sigan, construyendo el futuro.
Menos en mi estado de México.
Les sigan dando y confíen.
Sí, no, totalmente, y creo que lo ves bien, ¿no? Yo no soy papá, ninguno de nosotros es ni madre ni padre, pero para los que son mamás y papás, enséñales tolerancia a la frustración, ¿no?
Sí, es esta parte de la madurez, además, ¿no? Es lo que al final es parte de esta historia. O sea, yo la escucho y dice, hace tantos años me sentía bien mensa, ¿no? Parafraseo. Y ahora se voltea a ver, entonces me encanta esta cuestión de madurez, y creo que es justo a donde todos tendremos que ir, ¿no? Reinventarnos. Y como dijo, ¿no? Me encanta esto, voltear desde el Barcelona, ¿no? Y nos manda saludos, por favor, sí, Renata, también hablar, ahí, para que nosotros digamos Renata, así desde lejos.
Renata. Nombre,
por supuesto.
Sí.
Sí, lo que tú dices, ¿no? Enseñarle a los niños la tolerancia y la frustración. A veces que y me ha tocado ver en el fútbol, o sea, compañeras que todo le sale, o todo le dan, o nunca han sentido lo que es, o sea, una lesión, como tú dijiste, Pau, o lo que es que una cosa no les salga y se les cae el mundo, ¿no? Y tú piensas, ¡hombre! O sea, podría ser peor, o sea, siempre es así como, no, calma, o sea, no pasa nada, y te digo, para todo mundo sirve este tipo de cosas, saber que hay bachecitos, pero no pasa nada, vas a llegar.
Pues buenísimo, Renata, muchas gracias por estar acá en Historias del Llano, es tu casa. Pau, Richard, nos vamos, pero bueno, que la gente sepa que tenemos la tienda, que fue mucha frustración hacerla para que se sumen, ¿no? Que tenemos acá la bufanda de Renata del América, que tenemos unas gorritas ahí de Alfredo Tena.
Unas playeritas, ¿no? Retro también.
Unas playeritas retro, entonces que pasen, y pues nada, que nos pueden donar en patreon.com. para que sigamos haciendo el podcast. Y nada, y Richard, nos vemos en el siguiente episodio. Pau, cuídate mucho. Y Renata, muchas gracias, y estamos ahí en contacto, y voy a comprar unos guantes con tu nombre.
Unos autografiados, no hay que pedirle, ahí estaremos pendiente también.
Ya estás, gracias, Pau.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego, feliz lunes a todos.
Un abrazo.
Gracias, Renata, bye.
Feliz lunes.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona, para ver el mundo desde el fútbol.